de los creadores de Mandarinas Mutantes, Soundscapes, El Rincón Decidioso de Herzog, llega Mandarinas Mutantes versión 2.0, con el mismo despilfarro de siempre, falta de información, malas intenciones y el mismo contenido críptico y cítrico de siempre que todos están esperando para compartir en familia un domingo en la mañana mientras se clavan un asadito viendo algo que han hecho primera temporada. Y empieza así. Bienvenidos a Mandarinas Mutantes, el primer y único podcast de la zona claromecopense, tres arroyense, reta orense y toda esta zona, hasta quizás un poco hueso clavado, esos nombres de localidades del interior que sinceramente deben tener una tradición oculta y llena de misticismos y hechos históricos y gente muerta, como en el caso de Hueso Clavado, que definitivamente alguien murió para que haya un hueso y alguien lo clave. Quizás murió el clavado también, porque sería lo más lógico que una persona en hueso clavado muera clavada. Hay muchas personas últimamente que están muriendo clavadas, la verdad se están zarpando. Hijos de puta, aflójenme con los violines, porque... No sé, chabón, no sé cuál es la onda de salir a violinear, a pitodurear, como quien dice. No, realmente no entiendo. O sea, todo bien con que una introducción tiene que ser buena onda, pum, para arriba. Y aunque generalmente no me salgan, igual... O sea, no entiendo la situación de violinear, chabón, no. Y encima está de moda, boludo, es como que salieron todos, salió Stradivarius, salió Gibson, si hiciera violines también, salieron todos, chabón, no se pierden una sola joda cada fin de semana, están haciendo mierda gente al pedo, al reverendísimo pedo. Dicho este descargo que me pareció necesario y me tenía que sacar de encima porque es posta. Bueno, estamos... Después de exámenes, después de una situación en la cual tuve que hacerme directamente sufrir para poder pasar, pero cuando se pudo, realmente estuvimos sacrificando tiempo de podcast, pero bueno, lo logramos hacer y tenemos, después de 3 semanas, creo, sufrimiento, digo, de ausencia de podcast, tenemos primero y principal este que estamos grabando ahora, y además. Y quizás sea una buena noticia, quizás no, realmente depende de cada persona. Encontré mi vieja colección de viejos podcasts, de viejos y cualquier cosa podcasts, que se van a ir subiendo de a poco. No te voy a decir que 2 o 3 por semana, pero 1 por semana, no cada 15 días. Los vamos a reeditar un poco, mejorarles un poquito el audio, a pesar de que la insanidad mental o lo que sea no va a poder ser mejorado. Hay condiciones que no se pactan, pero bueno, es como para que haya más contenido del que es necesario realmente en un podcast. Y bueno, lo que pasa es que justamente la dificultad de un estudiante de mantener una especie de ritmo estable de vida y de sensaciones y de proyectos no siempre es la mejor. Entonces está bueno tener este material que ha sido subido a diferentes fuentes, entre ellas mi cuenta de Mediafire, que en paz descanse, que bueno, recuperé y están ahí, así que lo vamos a ir corrigiendo, lo vamos a ir subiendo, y sin tanta cháchara vamos a empezar el programa con esa consigna que habíamos logrado hace ya desde el primer programa de esta nueva tanda de capítulos que hemos ido sacando, que es la de hacer una introducción con un temita de rock clásico, de rock del bueno. Y tengo que decir que este tema que voy a tener ahora no es un tema que se escucha muy seguido, lo cual es una desgracia. Es mi primer tema prog, ¿no? De esos temas que son progs, incluso de antes que vos sepas qué carajo es el prog. Y sin mucho más vuelta, un nombre que es muy trabalenguas. Y que, no sé, o sea, no conozco que haya cosas diferentes de esta banda. Que es Focus. Y si es Focus, obviamente el tema es Hocus Pocus. Pero, ¿cómo? ¿Qué onda, no? ¿Cómo le pones Hocus Pocus a una canción? ¿Te llamas Focus? La presentación radial es: hola, sí, bueno, nos vamos a pasar un temita de Focus que se llama Hocus Pocus. Y dice así. Realmente es raro. Pero bueno, como les acabo de decir, vamos a escuchar de Focus Hocus Pocus. We'll be right back. sección de cómics. Y quizás haya varias secciones de cómics en este programa, porque es a lo cual un poco les he podido meter en estas duras recesiones parcialeras. Vamos a hablar de un cómic manga, para ser más justos, que es Mackenex. Mackenex, que está basado en un juego de Atlus que primero salió en Dreamcast, después fue porteado a Play 2 con el nombre de Macken Shao, que es una especie de FPS, pero no FPS porque en realidad vos usás una espada, pero sin embargo es la misma lógica, third person pero con mira, era una cosa muy loca, Dreamcast, o sea, loco, y que además, como varios juegos de Atlus muy similares a Shin Megami Tensei, hay varios planteos existencialistas y el juego no es un bonito juego de acción y listo, sino que generalmente tienen alguna situación muy relacionada con las culturas más antiguas, sino quizás puntos de vista mitológicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y bueno, Macken Shao es una especie de bizarreada psicológica y este cómic medio que también. Nos cuenta la historia de Kei Sagami. Kei Sagami es una muchachita adolescente que está aprendiendo esgrima kendo de un chino que se llama Fei, muy original el nombre. Tiene un padre que trabaja en un proyecto súper secreto, pero que sin embargo la deja ir a la piba al laboratorio. Y cuando justamente pasa el gran día D, la piba está en lo que sería el colegio, tiene las alucinaciones resarpadas como si fuese el fin del mundo. No pasa nada, va al laboratorio de su padre y están por activar la espada Macken, que en este cómic es una especie de espadas para hacer cirugías psicológicas. Es como un aliviador de tristeza, no sé, es como un bisturí psicológico, si se quiere. Entonces, acá surge el concepto de imagen, que es como, digamos, vos le imprimís tu mente a la espada para poder manejarla, algo así. Y justamente, bueno, reviven la espada esta, la crean, y cuando está pasando esto aparecen seres muy extraños y bizarros que quieren la espada, que empiezan a matar gente por todos lados y se llevan al padre de la muchachita. Entonces la muchachita, al ver que mataron a su querido crush, digamos, a su amigo, al ver que se pudrió el rancho zarpado, agarra la espada, se fusiona un toque con la espada mentalmente y empieza a matar gente. Va, gente no, porque no son personas, es como una cosa muy rara, son imágenes a diestra y siniestra, y decide ir a buscar a su padre, justamente. Eso es más o menos el plot a grandes rasgos. Son tres tomos, 20 y pico de episodios. Hayabusa, no, es, ¿cómo se dice? Ku Hayabusa. Si me parece, a ver, yo lo tenía por acá. Bueno, Ku Hayashida. Hizo tres cómics, por suerte nomás, y listo. Y ¿qué decir del cómic? Primero y principal, es un estilo de dibujo muy rústico, en el cual quiere ser gore y no le sale realmente. Tiene muchas escenas de cortes y sale sangre que no es sangre, sino que es algo, está entre lo que sería la sangre de Kouta Hirano en Hellsing, que era una sangre espesa, bueno, más espesa todavía. Parece que, no sé, un chorro de algo que podría ser sólido tranquilamente. Escenas de peleas eternas en las cuales no se ve nada, porque realmente los dibujos están muy toscos, los planos no son dinámicos, hay una sensación de falta de dinamismo constante y son demasiadas hojas en las cuales no pasa nada. Después, lo poco que pasa, pasa apretado, no se gasta en definir nada, o sea, vos terminás aprendiendo conceptos como los de imagen, que son fundamentales, porque es prácticamente el núcleo del mundo de Macken, y no te lo explica, vos te das cuenta porque lo ves, que justamente está. Nunca se sabe quién es el enemigo, aparece y a nadie le importa, es como que termina siendo una espada mala, ponele, y tiene una imagen, y de dónde salió, qué onda, no importa, vamos a pelear y vamos a rescatar al padre de la muchachita porque sí, y está todo bien, y no hagas más preguntas. Aparece aparece un personaje secundario que después tiene un protagonismo fundamental, y todo lo que justamente causa que tenga un protagonismo fundamental es un flashback que está contado por arriba, a pesar de ser fundamental justamente, y que además nunca termina de ser claro, porque nunca terminan de explicar los conceptos que son necesarios para entender la historia. Entonces, no es que vos seas quizás una persona lenta para entender, sino que, o sea, no es que no lo explican y vos lo tenés que entender de lo que ves, sino que lo explican y lo explican mal, lo explican salteado. Te dan una definición incompleta de las cosas, porque es necesario usar esas páginas en peleas, pero las peleas tampoco están tan buenas, porque justamente son más de lo mismo, son muchos planos confusos, realmente es confuso, y lo que va pasando como de escalones salteados. No hay un dinamismo en el cual vos estás leyendo las páginas y entre viñetas vos vas armando quizás lo que pasa. Incluso los saltos escalonados de la trama, del argumento, son así. O sea, lo tenés que entender porque tenés que ponerte a entenderlo. El juego no sé si será así porque ahora no lo jugué. Quisiera creer que no, pero bueno, o sea, tuvo un remake, así que tan choto no debe ser. Pero por eso te digo, o sea, leer Maken X, yo lo quise leer porque era algo corto y justamente era de Maken, entonces me pareció que no era tan mala idea. Pero sin embargo, bueno, este cómic, si lo quieren leer porque es gratis, está en How to Arsenio. Si no, realmente evítenlo porque quizás te termina deformando lo que es el juego. Porque las cosas no están explicadas, porque se ve choto, porque no llega a ningún lado y tiene un final feliz re berreta encima. Es como que, o sea, y vivieron felices para siempre. Es así, así termina. Entonces no, te deja un mal sabor. Por suerte son, como te decía, 3 tomos. Son 20 y pico de capítulos, así que se lee fácil. Además, las peleas son 20 hojas siempre y no pasa nada nunca. Entonces, bueno, es como que trata de ser bizarro y nada más. Así que, qué sé yo, es una recomendación, pero en este caso es una recomendación no de algo que está bueno, sino de algo que no lo está, para que lo saltees. Pausa. Si tuvieran que hacer una especie de homenaje a Death Metal Show, definitivamente este podría ser el Pick of the Week, el momento en el cual hacemos una recomendación, si se quiere, salida del fondo de la nada, porque en realidad esta recomendación nace de esos domingos a la noche por YouTube en el cual te pones a ver cosas que no tienen nada que ver con nada, que caes en un video, te vas por los sugeridos, descubrís un montón de cosas que te nutren, te alimentan y te llevan a un estado mental de total abstracción para evitar pensar que tenés que ir el lunes a laburar o a cursar o lo que sea. Es un muy buen escape que nos ha dado el siglo XXI y lo tenemos que aprovechar a diario porque... A diario no, o sea, todos los domingos, como diría Sergio Denis. Porque sí, porque es eso o ver los programas de política y te querés matar. Entonces, yo estaba escuchando canciones de Siam Shade. Porque sí, porque había pintado, porque justamente esa situación de estar constantemente con los sugeridos de YouTube te lleva. Y de repente me llevó un video que era un recital en vivo en el cual estaba gente de Siam Shade, pero estaban gente de Luna C, estaba gente de X Japan, estaba gente de Dead End, y ya fue como, wow, chabón, ¿qué está pasando acá? Para los que no conozcan, que debe ser la gran mayoría, todas estas son bandas muy copadas de los 80 y los 90, que a mí personalmente, como enfermito del rock japonés, me vuelan la cabeza. Entonces, no podía ser. ¿Cómo podía ser que estén en un escenario todos esos juntos? Si yo no sabía, no me había enterado, no sabía de qué estaba pasando, fue como que me autodetonó la cabeza, así que automáticamente a buscar información en YouTube, qué está pasando, qué es esto, qué es lo otro, y llegamos a lo que es justamente Lunatic Fest, que es el nombre de la Pick of the Week, de la recomendación, y fue un recital aniversario, en realidad es un festival aniversario, propiamente dicho, ya que Lunacy, que es una de las bandas más influyentes del rock en lo que sería 80, fines de los 80, principios de los 90 en Japón, que ayudó e impulsó e inspiró a muchísimas bandas para lo que después terminaría conformando el famoso Visual Kei. Y justamente en lo que sería el 25 aniversario de la banda, deciden hacer un recital. Por lo menos las noticias del principio eran eso: vamos a hacer un recital dos días, lo que se esperaba. De repente empiezan a haber tweets de compatriotas musicales de la época que empiezan a justamente a felicitar a Lunacy por los 25 años de trabajo, por el festival que van a hacer, y de repente aparece algún flyer, más anuncios, y se termina armando de lo que es el festival y las bandas que participan. Si debes ser japonés y tuviste en esa época, o si llegaste a, como yo, llegaste tarde, pero si te gustan, haz ver la foto con los logos de las bandas que participan, es una locura, realmente. Son dos días, está Lady Room, está Tokyo Yankees, Dead End, Dirt and Grey, Siam Shade, X Japan, después también en el día siguiente estaba Booktick, Ion, Glay, Der Langer, Mac. La verdad, o sea, esos eran, digamos, las bandas clásicas. Después hubo bandas más modernas como 9mm para ver un ballet, Cold Rain, The Telephones, Fear and Loathing y Las Vegas, Minus, Alexandros, Rotten Graffiti. O sea, hubo un buen panorama en lo que fue la elección de las bandas. Muchas en lo que es justamente 80s y 90s, pero también se le dio una chance a otras bandas que quizás sean compañeras del sello discográfico o amigas, no se sabe, a participar. Hasta acá, digamos, lo que parecía una cuestión sencilla, de un festival sencillo, a pesar de los grandes nombres. Sin embargo, en Japón hay una costumbre rara. Generalmente en los festivales termina pasando que de alguna u otra forma se terminan armando momentos en los cuales todos los artistas de todas las bandas salen a la luz. Que fue justamente donde me enganché. En un solo escenario están todos haciendo despelote. Sin embargo, sin adelantarnos tanto, tenemos que decir que Lunacy arranca justamente el festival haciendo Shade. Shade es una canción de las primeras que hizo Lunacy, pero cuando no se llamaba Lunacea, como se llama ahora, como podemos decir, la traducción sería Lunamar. No, antes se llamaba Lunacy, Luna C-Y. que era una situación más goth, o sea, era el nombre que tenían cuando eran indies, cuando estaban en el under, que eran más visuales, más punkies, más metaleros, más goth también justamente. Entonces, como para hacer un homenaje a esa primer etapa, los dos días los abre Lunacy. El primer día lo abre con Shade, que es un temón. Después entra 9mm Parabellum Ballet. Y ahí es donde justamente surge el segundo tip del festival. En algún momento de donde están tocando las bandas, generalmente va a entrar algún miembro de Lunacy a tocar un tema de la banda con ellos. En este caso, justamente en 9mm, entra Jun, que es el bajista de Lunacy, que es un chaboncito así medio rockerito, medio gritón, medio carismático. Toca con ellos. Después, por ejemplo, en Dead End toca Ryuchi, que es el cantante, con Suizo, que es uno de los violeros, tocando Serafín, que es un temón de Dead End. Y se da eso justamente, que cuando van tocando las diferentes bandas, a veces, no con todas las bandas, sino con las más renombradas, aparece un miembro de Lunacy y toca una canción con ellos, lo cual está muy bueno, realmente, es muy bonito, es un buen detalle. Y después, bueno, cierra el primer día Lunacy, ya como digamos clásico, y después al final de los temas se canta una última canción en la cual entran casi todos miembros de las bandas que tocaron antes, y tocan todos juntos, y hay gente dando vueltas, y gritando, y saltando, y metiéndole bomba, y eso está buenísimo. El día 2, a pesar de que, bueno, se repite el esquema, aunque con otra canción arranca Lunacy, después entra Glay, entra Derlanger, Ion, todas bandas copadas, y se cierra justamente con otra canción, ese segundo día, con toda la gente a pleno, y realmente es copado, loco, o sea, no sé por qué tiene esa cuestión de respetar no solamente la trayectoria, sino además de darle ese fanservice al público, de querer mostrarle a todos juntos en el escenario, que yo creo que acá no pasa, ¿no? No sé si en Ozfest, en esos festivales copados, pasen. Yo creo que en Wacken no pasa, o sea, no hay un primer principal porque son 400 escenarios, es un festival que es una locura. No creo que pase. Pero sin embargo, en festivales más chicos no pasa que cierran todos juntos. No hay una situación de hermandad. Y no es que solamente pasó en Lunatic Fest. En Classic Rock Jam también pasa. O sea, los japoneses tienen esa cuestión de querer mostrar a todos los artistas juntos, porque justamente también venden, ¿no? O sea, como que vos vas a ver una o dos o tres bandas y de repente te gusta quedarte hasta el final porque tenés la chance de ver a todos los artistas juntos y te la sube. Entonces, está bueno realmente. Y este festival, a pesar de que quizás no te gusten todas las bandas, a mí por ejemplo no me gusta The Telephones o Fear and Loathing en Las Vegas, está muy bueno. O sea, en palabras más, palabras menos, está bueno. Además, se encuentra en YouTube. Hay que mandarle un saludazo enorme, un abrazo, no sé, lo que sea, un beso negro si querés, al user Yami Akatsuki, que subió todos los fragmentos de las bandas en 720 en YouTube. No se los bajaron todavía, así que si quieren vayan y véanlos porque está perfecto. Ponés Lunatic Fest, hay un playlist, Yami Akatsuki, subió todo, chabón, realmente subió todo, así que si tienen ganas, vayan y véanlo porque es totalmente recomendable. Es más, después encontrarlo en suelto en internet es un problema. Así que vamos a escuchar, para cambiar un poco los ánimos, de Lunacy, cuando era Lunacy, antes de Lunacea, el tema con el cual arrancaron el festival, Shade. La primera serie va a ser, porque vamos a tener dos series para hablar, va a ser Detroit Metal City, una serie de anime de 12 capítulos, si mal recuerdo, de 12 minutos cada uno, lo cual es un golazo, lo ves en un rato, realmente. Cada capítulo a su vez tiene dos subcapítulos de 6 minutos aproximadamente. Y bueno, básicamente es una comedia sobre... No es la industria musical, no es sobre el metal, pero sin embargo tiene mucho que ver. Porque nuestro protagonista, que es Soichi Negishi, es un estudiante que se va del pueblo rural en el cual vive, se va hacia la gran ciudad, se egresa del conservatorio, su sueño es cantar en bandas pop, ser exitoso, compositor pop, vivir la vida del careta, básicamente, de revistas de moda, reconocimiento, televisión, etc. Y no puede, no llega, le falta siempre un empuje, o sea, no es un músico reconocido. Sin embargo, sí es reconocido porque, a su vez, lleva una carrera paralela, en el cual es el líder de la banda DMC. Una banda death metal, brutal metal, black metal, en el cual él es la personificación de Johannes Krauser II, una especie de emperador demoníaco sobre el cual se construye constantemente fábulas sobre lo demoníaco que es el personaje. Y como si fuese Kiss o como si fuese Seikimatsu, que es una banda japonesa también de culto allá, surge esta cuestión de el metalero. Sin embargo, Negishi odia DMC. Negishi odia tocar DMC, odia ser Krauser. Pero bueno, como si no puede vivir porque no le alcanza la guita con lo que hace como cantante pop, decide por un lado mantenerse tocando en las calles hasta que pueda remontar, y por el otro lado, bueno, toca para DMC. Sin embargo, se ve, y es una de las partes cómicas, de los gags recurrentes, el hecho de que la personalidad de Johannes, de Krauser, es un poco la representación de sus inseguridades, de su agresión reprimida, y que siempre termina perdiendo el control de esa personalidad que tiene, siempre de maneras totalmente bizarras, ridículas. Además, los personajes que aparecen son ridículos. Los diseños de personajes son medio crotos, porque en realidad el cómic original es muy croto, entonces queda bien a pesar de la crotez. Y bueno, además, como les decía, las situaciones por las cuales se ve envuelto Negishi, sobre todo cuando termina saliendo siempre Krauser, son muy ridículas. Pero ridículas en el sentido elaborado, no es una cuestión de Naughty Campy o pelotudeces así que nosotros vemos a diario en nuestra televisión. Son boludeces, pero son boludeces graciosas y que tienen sentido. Sin embargo, bueno, el tipo es cantante de una banda, el tipo es cantante de metal, le va bien, no quiere que le vaya bien. Pero sin embargo pasa que, por ejemplo, está filmando una película clase B, tiene duelos musicales con punkies y con raperos, se vuelve a la casa de la familia y el hermano es un enloquecido fanático de su banda que está totalmente loco. Los fanáticos están completamente locos. Cada cosa que el chabón hace tiene un nombre, una técnica milenaria totalmente bizarra. La serie se pasa en bizarra. Pero sin embargo, insisto, es graciosa y no es tan jodida de ver. O sea, es bizarro. Si vos sos metalero le vas a encontrar el gusto, porque son muchas cosas que los metaleros, o los que seguimos y disfrutamos un poco la música del metal, caemos generalmente en esos límites bizarros de la pelotudez y nos gusta. Entonces es como que te identificas con todo lo que pasa. Como les decía, son 12 ovas. Está bueno, véanlo. Se ve en un día, se ve en la sentada. Cuando terminas de verlo, te convertís en una bomba de insultos. Es una realidad. Es imposible no insultar a todo lo que ves después de ver DMC. Fuck, fuck, fuck. Es más, una técnica, el chabón tiene que repetir fucks por un minuto, el que dice más fucks gana. O sea, ese tipo de idiotez maneja. Pero sin embargo, tiene muchos otros muy buenos puntos que no se los voy a revelar porque véanlo ustedes. Sí les voy a dejar una canción del soundtrack, que es la canción, digamos, emblema de la serie, Satsugai.
Atención, presta atención. Si estás en la calle y vas a cruzar, presta atención, presta atención, que sea por la esquina o senda peatonal. Allí la vida es el que tiene prioridad. Presta atención, colectivos y autos deberán parar. Atención, atención, presta atención, presta atención. La vida primero, no olvides más.
También en esquinas sin semáforos, el peatón tiene prioridad. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773.
Quise arrancar a leer algunas novelas gráficas. Sé que no es algo que se hace muy a menudo, no es apto para todo el público. Tampoco sé a quién se le ocurrió que la bizarreada del Flash Anual volumen 2 número 13 sea otra novela gráfica, sin embargo estaba en un RAR, lo leí y fue realmente algo muy malo, muy choto. O sea, todo bien, a Kike Alcatena lo bancamos mucho, es un muy buen dibujante, lo que sea, pero la bizarreada, el amasijo de boludez que terminó siendo Flash Anual número 2, volumen 13, o sea, que se llame esta basofia, realmente es inconcebible. Básicamente arranca con que el primer Flash, el de la Sociedad de la Justicia, ese que parecía Hermes, Jay Garrick, está corriendo una carrera y se le está complicando ganar. En una especie de dimensión muy rara y bizarra donde hay un montón de cosas flotando. Sin embargo, de repente desaparece. Nos muestran a Wally West jugando al ajedrez con Oráculo en la Torre de la Justicia. Y de repente aparece una bruja que se llama la Salamanca, que obviamente parece una bruja india, que le pide ayuda a Flash para liberar al mundo, digamos, de la aparición de un brujo que se llama Gualicho. Obviamente un brujo indio también. Entonces, obviamente, va Flash, va a Buenos Aires, va corriendo a su supervelocidad, peleando contra los esbirros de Gualicho, que es una entidad todavía espiritual, pero aún así materializa y controla bichos, que son, básicamente son como, ¿vieron Gizmo, el de la película? Bueno, ni siquiera es el Gizmo enojado que se moja y bardea, sino es el Gizmo bueno, pero con rabia, con hambre quizás. Entonces, bueno, Flash va corriendo, se lo muestra a lo largo de diferentes paisajes, ponele, de la Argentina, una vaquita por ahí, un pozo petrolero por allá, y de repente, como que se ve envuelto en una pelea, termina pasando la otra dimensión, la dimensión de Gualicho, en la que justamente está Jay Garrick capturado por haber perdido la carrera, y se le propone que si justamente gana, Flash va a liberar de este Gualicho, va a liberar a... ¿cómo se dice? A Salamanca, que esos nombres que le puso el hijo de puta del guionista. Bueno, la va a liberar y con eso se salva el mundo, y si llega a perder Flash la carrera, se revive el Gualicho y se pudre todo el rancho zarpado. Entonces, obviamente, Gualicho, como es un brujo malo y feo, se lo va a pasar haciendo trampas, Flash se va a avivar, va a cortar camino, le va a romper la botella en la cual estaba encerrada la bruja, va a liberar al mundo, todos contentos. Y es más, quise decir fin antes del horror que me causa esta historieta. Y se los ve al final a Jay Garrick y a Wally West corriendo por el océano, hablándose de que cuando lleguen a Estados Unidos se van a clavar una hamburguesa. Perfecto. Una chotada bárbara. Pero van 15 páginas de 39. ¿Por qué? Porque también hay una segunda historia, en el cual aparece otra vez la Salamanca. Aparece Kachiru. Kachiru estaba en la dimensión de esta dimensión alternativa en la cual estaba Jay Garrick, que aparece como una especie de héroe de fondo también capturado por Gualicho, que es Hoffman. Es Hoffman con un casco un poco más de pajarraco en vez de águila y plumas violetas en vez de blancas. O sea, básicamente es un refrito. Es como que hay una especie de liga a la justicia sudamericana e indígena. Y bueno, este chaboncito Kachiru es Hoffman, y ponerle que sea el líder, que por lo que se medio cuenta en las páginas estas que sobraban del numerito boñiga este que sacaron, parece que tenía una relación con Salamanca, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente el chon está patrullando Buenos Aires, le cae un espíritu infernal de un mazorque, disfrazado de rojo, obviamente, como corresponde, con el caballo rojo y llamas en las patas, lo cual está muy bueno. Se cagan a palos, obviamente el mazorquero lo goza al Hawkman este PT-2.50, y el chabón va a hablar con la Salamanca, se proponen seguirlo, van, lo siguen. También los goza igual el mazorquero y termina en la casa de una vieja de 800 años. Pero sin embargo la vieja de 800 años era la amante de este espíritu mazorquero que venía a llevarse el alma de su germo. Así se reunían, se llamaban todos felices para siempre. ¿Qué es lo que termina pasando? Y todos, realmente son todos felices para siempre. O sea, es inexplicable, chabón. Realmente, yo sé que Kike Alcatena es un tipo copado, es un buen dibujante. Yo no entiendo a quién se le ocurrió sacar esta boniga. Está bien que es un anual, que no lo lee nadie, a nadie le interesa. Y que creo que había una campaña como para meter a héroes de DC en otros puntos del mundo, como para demostrar que, si bien son héroes yankees, tienen injerencia mundial. Pero qué trucho, chabón. Qué triste. Qué mal hecho. Qué mal guionado. Qué hecho con cero ganas. Así que, por favor, no se hagan esto. No lo lean. Está bien que son 39 páginas. Pero no vale la pena ni los segundos que pueden llegar a tardar en bajarlo o en buscarlo. Por favor, no se hagan eso a sí mismos. Para eso está Parraleños, que es un poco mejor y por menos afán.
No se haga el vivo.
Tómate un vino, tómate un vino.
Y no me dejes la mala onda.
Escucha la mona, escucha la mona.
Que no te digan que no podés nadar al revés. Podés hacerlo con alegría y nunca dejes de bailar.
¿Va a ser mejor? ¡Sí!
Que no decaiga, que no decaiga. Que no decaiga, que no decaiga. Que no decaiga, que no decaiga. Que no decaiga, que no decaiga.
Nuestra segunda serie para hablar es 91 Days, una serie de anime de 12 capítulos. Se estrenó este año, realmente hace pocas semanas, quizás incluso se terminó de emitir, por lo cual está fresquita. Es una de las series que nos demuestra que cada tanto salen animes buenos, a pesar de que siempre critiquemos y critiquemos y critiquemos la calidad de los animes hoy en día, de los flácidos que son más que flojos. En cuanto a diseño, en cuanto a historias, en cuanto a texturas, ambientación, etc. Este anime nos demuestra, por otro lado, que a pesar de todo sigue saliendo animación de calidad. no solamente hay que recurrir a Cowboy Bebop o a series noventosas para encontrar anime copado, sino que hoy en día se sigue sacando cosas, mal o bien, conocidas o no conocidas. 91 Days es el caso. Como les decía, una serie de 12 capítulos ambientada en la ley seca en Estados Unidos. Por tanto, ya más o menos nos da la pauta de por qué lado viene la historia. Estamos hablando de una historia de mafias. Una historia que es bastante lejana a lo que son los contextos de manga y anime, a los contextos de videojuegos, al contexto, digamos, cual el adolescente y adulto joven consumidor de anime no está quizás tan acostumbrado. Es una cuestión más cercana al cine y a las novelas, a las novelas policiales, obviamente. Pero bueno, el anime hace un muy buen trabajo. Nos muestra al protagonista, al Vilio Bruno, que en realidad se llama Ángelo Lagusa. Ángelo Lagusa es el único sobreviviente de un atentado que hubo cuando él era pibe. Estaba en un día normal, cumpleaños del padre, reunión familiar, todos contentos. Vienen matones de la Cosa Nostra, lo bajan y él queda como el único superviviente, es decir, sobreviviente de la masacre. Aunque lo dan por muerto porque justamente le disparan, pero bueno, le erran y sigue vivo el pendejo. Rehace su vida lejos de esta ciudad y de repente recibe una carta misteriosa. Y bueno, esta vez el pibe vuelve como Alvilio Bruno, que ahora justamente se quiere infiltrar en la mafia, en la familia que asesinó a su familia, para justamente tener una venganza por lo que ocurrió hace ya unos años. Para eso se encuentra con su amigo de toda la vida, Corteo, que ahora hace vinos, y justamente todo el tema de la ley seca empiezan a ganar un protagonismo ellos dos, que son pibes en realidad, son pibes de 17, 18 años, en una lucha de poder de la Cosa Nostra. Y ese es un punto fundamental de la serie. La serie refleja mucho lo que son las luchas de poder, lo que son los conflictos de familias en cuanto a lo que es la mafia, cómo se maneja la mafia, esos códigos que a veces tienen los mafiosos, códigos internos de autoridad y proteccionismo que tienen entre ellos, y cómo siempre hay una lucha de poder que es más una fría estrategia que un constante balaceo. Cómo es que las familias se terminan arruinando justamente por esa lucha de poder que hay. Por lo tanto, si han visto cosas policiales de mafia, es muy cercano a eso. Sin embargo, también tiene muchos elementos así, onda Death Note, Code Geass, por si les gusta más o menos entender cómo viene el lado, en el cual justamente el protagonista es un tipo planificador, que planifica su venganza, si bien no tan, digamos, obsesivamente como los grandes planificadores de anime, entre comillas, que pueden ser Lelouch y Kira. Sin embargo, bueno, sigue dentro de ese arquetipo de vengador. Sin embargo, otra de las cosas que pasan en la serie es que ninguna persona es realmente buena, ninguna persona es realmente honorable. Si bien son personajes carismáticos muchas veces, en realidad sigue siendo un mundo de mafiosos, sigue siendo un mundo en el cual hasta el protagonista en cierta manera no es tan buen tipo, y de hecho no lo es. De hecho, muchas veces no lo es. Y se ve un desarrollo que a mí me parece bastante particular en comparación a las otras series en las cuales los Vengadores van cambiando y van evolucionando a medida que se constituye la serie. Yo creo que acá hay una diferencia. Si bien no lo voy a spoilear porque realmente es una serie muy pendeja y por lo tanto hay que verla porque es muy jovencita, es muy fresquita como para andar spoileándolo. Creo que recién hace unos días de haber terminado. Entonces, no quiero extenderme demasiado en el contenido porque justamente hay que verla. Realmente hay que verla, hay que disfrutarla porque se deja ver. Yo me clavé 4 capítulos en un día, el resto en el otro, totalmente enloquecido. La musicalización es perfecta, la escenografía es perfecta, el arte es perfecto, el diseño de los personajes es perfecto. Todo está como debe estar para una serie de mafiosos. Hasta, yo diría que hasta los colores, la elección de los colores, los paisajes, todo es hermoso. Es una jodida obra de arte. 91 Days, véanlo, 12 capítulos, se encuentra muy fácil, se ve muy fácil y se disfruta muchísimo. Así que por favor, si les gusta la animación, si quieren ver algo distinto hasta que salga la nueva temporada de Game of Thrones, quieren buscar cosas, por favor vean 91 Days, que encima tiene un opening de la putísima madre, que es lo que vamos a escuchar ahora, que es justamente TK from Link to the Future, que ha hecho un par de openings de anime, haciendo Signal, la nueva canción, que realmente también es perfecta. O sea, todo es perfecto, y el chabón es buenísimo, y la canción está muy buena, así que denle para adelante, porque realmente garpa. Signal. llegamos a el final de este podcast número, me acuerdo de ser 5 o 6, en el cual, bueno, como ya saben, la típica situación de parciales es un problema, así que quizás no estuvo tan organizado, tan bonito como otras veces, pero bueno, sin embargo ha tenido una variedad de podcast, una variedad de temas, y bueno, mándele para adelante, nos vemos en 15 días. Con un temita vamos a hacer muy lindo, muy hermoso, que no se lo voy a spoilear, pero sin embargo va a tener algo que ver con esta nueva onda, esta nueva variación de cosas que es justamente el Vaporwave. Así que vamos a cerrar con un poco de Vaporwave. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días con algo más producido, más bonito, más hermoso. Como siempre digo, si les gustó, pasen en 15 días. Si no les gustó, pasen igual, porque el próximo les va a gustar más. Esto es, ha sido y será Mandarinas Mutantes. Un placer realmente hacer este programa. Espero que les haya gustado. Chau.